Muy buenos días.
¿Cómo tiene usted el sentido del humor hoy? ¿Está usted el gilipollas, el imbécil de todo esto, o se considera que nada, que mejor Torrente?
Yo creo que mejor Torrente. Ayer salía el señor Santiago Segura diciendo que es muy complicado hacer sátira política en España porque la realidad supera con creces la ficción. Así que, bueno, me considero, vamos a decir que estoy eutímico, estoy centrado.
Venga, vamos a centrarnos que el equinoccio...
El wifi se lo tenemos que ganar, que sería el wifi. Oye, el wifi sabrá la gente, no sé si lo sabrá la gente. El wifi lo inventó una mujer, y además una belleza, una mujer que era actriz, que es Hedy Lamarr. Es una cosa curiosa, que es una historia que desde luego pone en manifiesto que ha habido a lo largo de la historia siempre mujeres extraordinarias, ¿eh? Que parece que es que los derechos de los feministas solo están defendiendo ahora a algunas pedorras, cuando realmente durante toda la historia ha habido mujeres extraordinarias que han sacado adelante, pues eso, y tecnología, ciencia, arte, cultura, en fin, hay que ser feministas toda la vida y no cuando les interesa.
¿Isabel la Católica vivió en el siglo XXI?
La mujer más poderosa, y diría más, la persona más poderosa de su siglo, era una mujer, en efecto.
Isabel II de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra, la Isabel Estela, ¿eh? La primera de Inglaterra también tenía poco poder, ¿no? Sí. La reina Victoria...
Pero yo iba a pensar, le hubiese puesto el nombre de Isabel a mi hija, desde luego, porque desde luego ha sido mujeres con carácter, con mucho carácter. Pero te hace gracia porque las que ahora dicen que son feministas porque pertenecen a un partido, ¿eh? O sea, ya pertenecer a un partido parece que te da un carnet de feminista, y resulta que era un usuario, y sigue siendo un usuario habitual, de ciertos servicios... con los que precisamente quieren regular. Es una cosa curiosa. Lo del señor Ábalos, la verdad es que no nos deja sacar del asombro y del superpento continuo, ¿eh? Sigue con sus, digamos, vamos a decir, álbumes de señoritas, de pago, evidentemente, que la sigue utilizando. Algunas las se utiliza para sacar al perrito a pasear y de paso que le escondan alguna memoria USB en alguna parte íntima para que los señores de la UCO pues no puedan descubrirla. Bueno, evidentemente, como tenemos una policía y una guardia civil de primer nivel, en cuanto vieron el movimiento, capturaron a la señorita, que por cierto se va a meter un lío por ocultación de pruebas. Y ahora tenemos otra memoria USB que por lo visto además contiene información bastante delicada que puede afectar incluso al entorno más próximo del presidente del gobierno. Y con todo lo que está cayendo, don Diego, este caballero todavía no ha decidido ni dimitir, ni convocar elecciones, ni nada de nada. Es una cosa increíble.
¿Crees que lo está brolando?
No lo sé. Yo lo que pasa es que a lo mejor se coge otros 5 días y se va a la finca de Toledo y luego manda a la tercera epístola a los socialistas de Pro y los socialistas del mundo, diciendo que esto es un ataque de la configuración de derecha y ultraderecha y radicalmente derecha contra él y los poderes fácticos que quieren acabar con el gobierno de progreso. Por cierto, gobierno de progreso que cada vez hace más aguas. De hecho, en la última sesión de control, su vicepresidenta y socia, la señora Díaz, decidió ausentarse. Debe ser que no está tan adelante ese gobierno de derecho y de progreso y no están tan unidos como parecen o parecían hace unas semanas.
El papel de Yolanda Díaz es completamente incoherente y el de todos los ministros de Sumar, no querer salir en una foto cuando están arriostrando un gobierno que está completamente roto y que no tiene ningún sentido que se prolongue. Porque sabes tú que lo que ayer se aprobó fue la disolución de las asociaciones franquistas. Esto es lo más que nos preocupa. Entre eso y la abolición de la prostitución, los españoles no tenemos el sueño, ¿no?
Ya está, con eso tenemos todo solucionado. El problema de la vivienda, desde luego... el efecto que está teniendo a nivel de inversiones extranjeras, este tema de la corrupción, evidentemente, que afecta al entorno más cercano del presidente del gobierno, ya ha llegado a las instituciones europeas y, por lo tanto, a los medios de comunicación internacionales. El otro día creo que era el The Times, que no que precisamente sea esos pseudomedios que tanto les gusta referenciar a los ministros del gobierno socialista, le llamaban el presidente con la cara de teflón. Que todo se le resbalaba, es una cosa increíble. Yo creo que el descrédito internacional que está alcanzando el país, y por eso evidentemente el presidente del gobierno va a tener consecuencias importantes en el medio y largo plazo de credibilidad del Estado y de credibilidad de las instituciones españolas, que esto yo creo que es la peor herencia que va a dejar el señor Sánchez y el partido sanchista, que no socialista, y es un descrédito absoluto de las instituciones, porque evidentemente las ha acaparado, las ha aniquilado desde el punto de vista de credibilidad, y ahora va a costar bastante tiempo recuperar la confianza en las instituciones, en la legalidad, y desde luego yo creo que quedan pocos socialistas que puedan levantar esto, ¿eh? Hablamos del Partido Socialista Canario, pero a nivel nacional, con la excepción quizá de Paje, aquello es un erial ahora mismo, porque evidentemente el señor Lambán, por desgracia, está pasando por un momento de salud complicado. Entonces ahora mismo quedan muy pocas personas con las que realmente se pueda reconstruir un partido socialista, que hay que recordar que en países como Grecia, Italia, Francia, ha quedado prácticamente desaparecido.
Y habría que mirar al Consejo de Estado. Allí hay dos socialistas que han salido por la puerta de atrás, una señora que se llama Elena Valenciano y otra que se llama Carmen Calvo. Están las dos en el Consejo de Estado. Igual ellas pueden organizar algo, ¿no?
Pues la señora Carmen Calvo, por ejemplo, a mí me parece de las personas que más ha mentido públicamente a este país.
Pasa que socialista...
Carmen Calvo, claro, es una cosa curiosa, porque la señora Carmen Calvo conocía perfectamente la situación de su compañero Ábalos y sus gustos y preferencias, porque se la habían denunciado.
Lo sabía perfectamente, lo sabía.
Y dijo que eso no, que eran solo rumores. Es la misma señora Carmen Calvo que en el famoso 2020, el 8M del 2020, dijo que le iba la vida a las mujeres, que tenían que asistir porque le iba la vida, cuando se sabía claramente que teníamos una pandemia mundial que iba a costar miles, cientos de miles de vidas. Sí, hombre, la señora Carmen Calvo no es precisamente, si ese es el referente que van a tener para reconstruir el Partido Socialista, desde luego por honradez, veracidad, probidad, en fin, a mí me daría mucho que pensar. Yo, desde luego, si fuese votante socialista, que como todo el mundo sabe, no lo soy, pero sí lo he sido, y dejé de serlo, evidentemente, por cosas como esta, pues pensaría más bien en un perfil tipo Page, que por lo menos respeta la discrepancia, que yo creo que es sana en cualquier partido político.
¿Se están organizando en el PSOE ya?
Sí, sí, hay una corriente ahora mismo del Partido Socialista, porque además yo creo que después van a pasar una travesía por el desierto muy dura. Lo que pasa es que, claro, lo que siempre pasa en este tipo de situaciones es que nadie quiere gestionar la crisis, gestionar la ruina. ¿Quién quiere gestionar la ruina? ¿Quién va a querer ser el líder del Partido Socialista Nacional y el líder del Partido Socialista Canario cuando caiga el señor Víctor Torres, cuando salga el segundo informe de la UCO, donde van a dejar claro que tanto el señor Torres como la señora presidenta del Congreso, señora Francina Mergol, tenían conocimientos de, no, a lo mejor no exactamente de este tipo de cosas de me levanto 550 y terraparte 60, pero sí que sucumbieron, por ejemplo, a la venta y a compra de material sanitario muy por encima del precio cuando había ofertas inferiores. Porque es que es muy difícil de defender que no tengan nada que ver los contactos del señor Coldo y compañía cuando realmente, cuando uno tiene el listado de compras que se hicieron durante la pandemia, que evidentemente también es cierto que estábamos en donde estábamos, es decir, en una crisis mundial donde no había material sanitario, donde todo el mundo se agarraba a lo que pudiese e intentaba echarle mano a los recursos de cualquiera, ya fuesen mascarillas, ya fuesen batas, ya fuesen guantes, eso es cierto. Pero la realidad es que se ofertaron en numerosas ocasiones material sanitario muy por debajo del valor donde se había adquirido y resulta que se adjudicaron a empresas que en muchos casos ni siquiera llegó el material. Y aún seguimos todavía aquí en Canarias, recordando el caso de, por ejemplo, la KK7, que es la KR7, que siguen todavía pendientes 4 millones de euros de mascarillas, etcétera, etcétera. Todo esto, evidentemente, estoy seguro que ha sido también, por lo que tenemos visto, pues las tramas de corrupción, de pago de comisiones, de pago de sobrecostes, para hinchar este tipo de triángulos en los que tres listos se llenan los bolsillos a costa del erario público y en detrimento, evidentemente, del beneficio y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y esto, aunque la señora presidenta de Navarra, señora Chivite, ayer dijo que la señora Chivite no otorga ningún contrato, la realidad es que sí otorga los contratos. Porque toda...
¿Y si no tiene un tío, gobierno, si no tiene un tío en una mesa para votar el voto de calidad y adjudicarle siempre a Servi Navarra?
Por supuesto, y si no, pues se sentaba el propio Santos Cerdán en las mesas, curiosamente, presidente, dueño del 45% de esa compañía. A mí también me extraña una cosa, don Diego. Cualquiera que haya constituido una empresa en los últimos 5 o 6 años sabe que hay una cosa que es fundamental y obligatoria a nivel legal, que es la titularía real. ¿Cómo puede ser que este señor ostentara el 45% firmado ante notario y por lo tanto con titularía real y no se conociera?
No estaba inscrito en el registro mercantil, creo.
No está inscrito en el registro, es cierto. Ahora lo quieren incluir como algo obligatorio. Pero de todas formas, es decir, ¿de verdad que Navarra es tan grande como para que no supieran quiénes eran los que movían los hilos? Y luego, la máxima en cualquier situación de gestión de control y de persecución de un delito es seguir el dinero. Al final, los estándares de vida de ciertas personas no se corresponden con sus ingresos legítimos. Ahí es donde suelen estallar y donde suelen caer los corruptos. Cuando se ve claramente que tiene un nivel de vida y de gasto que no se corresponde con unos ingresos que puedan defender legalmente. Entonces, aquí se sorprende que el señor Santos Cerdán tenga un piso de 1 millón de euros en Madrid, esté viendo un piso de 1 millón de euros en Madrid. Ahora dice que es que lo estaba pagando una empresa, claro, su empresa.
Su empresa,
claro, evidentemente. Es decir, a ver, el sueldo de un diputado, evidentemente, si lo comparamos con el salario medio español, es alto, pero la realidad es que...
No da para comprar un piso de 1 millón de euros.
No, no, ya le aseguro que no da para comprar un piso de 1 millón de euros. Con lo cual, nadie sospechó. Nadie se dio cuenta que el nivel de vida que llevaba el señor Cerdán, no ahora, sino desde hace años, era muy superior al que se podía permitir con sus ingresos.
No, decían que era austero. Yo no lo conozco, pero dicen que era austero.
Bueno, sí, sí, yo sí lo conozco y es verdad que estética exterior no es precisamente... No iba con traje de Armani, ni trajes cortados a medida, ni nada por el estilo. Pero, insisto, yo no era amigo suyo, evidentemente. Lo conozco porque me he cruzado con él por allí, pero no era íntimo de él, ni he tomado café con él, ni mucho menos. Entonces, al final, los que sí le conocían, la señora Chivite, que era íntima amiga suya, el número 2 de Navarra, que ha dimitido. Por cierto, habrá que ver cómo acaba lo de Navarra, el Partido Socialista de Navarra, porque que el número 2, que el vicesecretario general, dimita, porque la mujer trabajaba en la empresa, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie.
Y además no pierde el aforamiento, se queda de diputado,
Sí, eso lo han aprendido todos. No, yo entrego el acta de... Eso sí, entrego el cargo de vicesecretario general, dimito también de ser el portavoz, pero me quedo en el Parlamento Navarro para estar aforado. Lo que hay que quitar son los aforamientos. Es una figura anacrónica. Hace tiempo que había un partido que llevaba en el programa precisamente eliminar los aforamientos. Ese partido ya está muerto, pero bueno, la idea sigue ahí.
Pero se llevó por delante los aforamientos en Canarias sin tener presencia en el Parlamento de Canarias, que eso a mí me encanta. Es decir, más lo quiero recordar. En el Estatuto Canario se modificó en Madrid gracias a Ciudadanos sin tener representante del Parlamento para cargarse el aforamiento. Eso, sí, esa herencia se la ha dejado Ciudadanos al Parlamento Canario.
Sí, señor. Sí.
Está un poco cabreados algunos, ¿eh? Están con unos...
Sí, claro, que algunos están un poco cabreados porque evidentemente no les va a solucionar el problema.
Tienen que mandar al Senado a alguno de vez en cuando.
Sí, claro, es la forma de forarlos, mandarlos al Senado con la representación autonómica. Pero la realidad es esa. Entonces, tengo claro que por el Partido Socialista de Navarra vamos a conocer muchas más de las tropelías del señor Cerdán, que no viene de ahora, viene de antaño. Sí, esto es un esquema que llevaba funcionando de antes incluso de asaltar el poder del Partido Socialista. Pero claro, lo que también se hace muy difícil es pensar que una persona que está colaborando con uno 24-7 no sepa claramente qué está pasando con los otros tres colaboradores, que parece que es que el señor Sánchez ahora dice, cuando contesta, dice, oiga, esos señores de los que usted me habla, mire usted, esos señores de los que usted se habla, junto con usted, son el famoso clan del Peugeot. O sea, han recorrido horas y horas y horas toda la península, han estado trabajando codo con codo, han vivido, comentado y hablado de todo. De verdad, no sabía cuáles eran sus gustos, sus formas, sus maneras. Por favor, no oía ninguna llamada rara, ningún comentario raro, hablando de tomar café a las 3 de la mañana. ¿De qué estamos hablando?
Es difícil de creer que no supiera nada, es muy difícil de creer.
O sea, que se haya lucrado, vamos a decir, vamos a dar la presunción de inocencia, que se haya lucrado directamente con la trama, vamos a decir que venga, no lo ha hecho. Pero da igual, si es que tiene una responsabilidad invigilante, no. Diga, es que sus colaboradores más próximos, no estamos hablando de gente que, bueno, que son, sí, están en el partido, pero tengo un trato tangencial con ellos. No, diga, está hablando de sus 2 secretarios de organización, superministro, la persona que defendió su moción de censura por el cual llegó usted al poder, la persona que le aupó al Partido Socialista, que le hizo volver al Partido Socialista, que estableció todos los contactos, que en esta última legislatura una de esas personas, el señor Santos Cerdán, es el que tenía los contactos precisamente con su socio de Servi Navarre para negociar con Bildu por un lado, con Puigdemont por otro, y que le han aupado al poder, le ha mantenido el poder.
No es cualquier persona, no es
ese señor del que usted me habla. No, es su colaborador más próximo. Entonces, es difícil de entender que durante tanto tiempo no haya percibido, desde luego, por lo menos sospechas de lo que estaba pasando. Entonces, sí creo que en el Partido Socialista van a pasar momentos muy difíciles, tanto a nivel nacional como en las autonómicas, pero muy, muy complicadas.
¿Te apuestas a que el lunes Ábalos va a tirar de la manta en el Tribunal Supremo?
Sí, sí. De hecho, yo creo que ya
está tirando.
Están viendo cierta... Debe decir más. Yo creo que la famosa cogida de imprevisto de Anaís, que es la nueva amiguita del señor Ábalos, con el pendrive entre su ropa mientras salía a pasear el perro, eso estaba programado, eso estaba planificado. Es decir, es muy complicado entender...
Es que es muy burdo.
Pues, claro, sí, lo que decía, volviendo al principio de la conversación.
Y la cara de Ábalos cuando salía por la tarde con su camisita de estar por casa a darle
Orlando
cuenta...
Orlando, Florida.
Tenía...
De Orlando, Florida. Sí.
Tenía una carita de no estar muy preocupado, ¿eh?
La apuesta, sí, yo creo que ha sido toda una apuesta en escena, porque además no tiene sentido. Hay que recordar que la UCO básicamente registra la vivienda del señor Ábalos 2 meses y medio después. dos meses y medio después, es decir, le ha dado tiempo a destruir pruebas, ocultarlas,
ordenarlas,
es decir, hacer lo que le da la gana, las memorias, no, perdón, las pruebas no, las memorias, que las calificaba como eran memorias para, o sea, de apuntes para hacer sus, para escribir sus memorias. Sí, yo tengo claro que este último disco duro, este último dispositivo que han cogido, ha sido aposta. Y de hecho ya ayer ya estaba diciendo que Santos Cerdán y Coldo la habían utilizado. Yo sí que creo que van a acabar tirando de la manta. Creo que el lunes vamos a saber mucho más de lo que está pasando. Y quiero también conectarlo con el hecho de que el señor presidente del gobierno ha aligerado completamente su agenda. Por cierto, no tenía agenda ayer, no tiene agenda hoy. Y se tentó que fuese al Parlamento a dar básicamente un monográfico sobre lo que estaba pasando, y la señora Armengol dijo que no, porque el presidente del gobierno tenía una agenda internacional muy densa. Bueno, pues debe ser que se le ha aclarado mucho la agenda al presidente del gobierno, lo que sea. Quizá tiene que ver precisamente porque empieza a tener información de que ya hay alguna prueba, que si no directamente con él, sí con personas muy, muy allegadas, y me refiero evidentemente a la señora Begoña Gómez.
Lo de Europa huele mal, y lo de los hidrocarburos huele peor.
Esto te empieza a oler fatal. No es que esté oliendo mal, es que huele fatal. Pero si empieza a haber ya grabaciones en las que aparece la señora Gómez mediando claramente en favor de empresarios para obtener algunas prebendas, eso ya sí tiene claramente visos de ser tráfico de influencias y, por lo tanto, punible penalmente. Entonces, vamos a ver en dónde acaba todo la semana que viene. Yo creo que vamos a asistir a otro esperpento más, a otro sainete de lo que estamos viendo últimamente, porque la verdad es que el español tiene una resiliencia salvaje. Yo no sé cómo hizo el manual de resistencia al señor Sánchez. Lo tenemos que escribir los españoles, la tercera parte, porque realmente no nos engañemos. O sea, somos capaces de seguir cociéndonos en nuestra salsa, asistir con ojipláticos al esperpento al que estamos asistiendo día tras día, con noticias sobre corrupción, corruptelas, en todas las partes. Ahora el Partido Socialista de Navarra, pero tengo claro que cuando salga lo de Mallorca y lo de Canarias, vamos a ver. Por cierto, todavía está un expediente informativo contra el señor Mato. No sabemos nada, ¿no?
No pasa nada.
Mato
no,
sigue siendo todavía secretario de la mesa del Parlamento de Canarias, sí. A pesar de ciertos contactos y ciertas solicitudes de ayuda por parte de personas que están investigadas. Aquí no pasa nada. Seguimos con un expediente de investigación. Sí.
Curioso cómo se ha tapado el tema de Mato, ¿eh? No se ha vuelto a hablar del tema, ni por unos, ni por otros, ni por los de la moto, ¿eh? Nadie habla,
sí,
del
es
tema.
Es sorprendente. Pero bueno, insisto, creo que el Partido
no porque esté vinculado a ningún sistema de narcotráfico, ni no. Simplemente por la actitud del tráfico de influencia, decir, no te preocupes, claro, que yo hablo con este para solucionar tu problema. El tiro va por ahí.
Y para guerras, si no me dan un...
Si no hay pacha, esto es de tonto, ir a guerra por ideales.
Sí, por supuesto. O sea, nadie está diciendo que el señor Mato esté...
No tiene nada que ver con el narcotráfico, es una mentira como un día fiesta.
De ningún tipo. Lo que sí, desde luego, si escuchan esas indiciariamente en esas conversaciones que a las que hemos tenido acceso, es que estaba pidiendo la ayuda a una persona que sí que tiene que ver con el narcotráfico, por lo menos está investigada por ello, por lo tanto, indiciariamente tiene que ver con el narcotráfico, y le está pidiendo ayuda para que le quiten el foco encima. Y no solo no dice, esta conversación no se acaba aquí y me voy, sino que, bueno, yo a la guerra voy para si hay algo para ganar, si no, no, yo ya para guerras, para perder, no estoy. Pues, sí. Y no pasa nada, se le ha abierto un expediente informativo, que parece que es la nueva resolución del Partido Socialista. Ahora hay expedientes informativos, menos si eres Nicolás Redondo Terreros, que entonces te expulsan.
La verdad es que sí. Estoy leyendo una encuesta de última hora de La Razón y me pone los pelos de punta, porque el PP sigue sin superar la barrera de los 137 escaños, que es lo que tiene actualmente. Es decir, todavía tiene menos intención de voto.
Pero lo digo, es normal. O sea, es decir, quien está, yo creo que aquilatando y está monetizando esta crisis es Vox.
Total, es que...
Es Vox. Es así. La realidad es que quien está siendo muy beneficiado de lo que está sucediendo ahora como intención de voto es Vox. ¿Por qué? Porque es que el problema es que la gente sí que está haciendo una especie de como de equiparación al bipartidismo. Es decir, que además la intención del Partido Socialista, evidentemente, es hablar de la Gürtel, y por lo tanto parece que el Gürtel, que está ahora, que ya no está, pero estaba la Gürtel y ahora está el caso PSOE. Llamémosle caso Coldo, caso Ábalos, caso Cerdán, caso PSOE. Porque lógicamente si ya hay tres figuras, sobre todo dos secretarios de organización de PSOE, pues es caso PSOE. Entonces, ¿qué ha intentado el PSOE con su relato? Pues decir que poner el ventilador y decir que todo esto es basurilla. De hecho, en la sesión de control, el presidente del gobierno pues hablaba de Mazón, de la pareja de Ayuso, como si estuviese todo en el mismo plano. No, mire usted, no tiene nada que ver, ni una cosa ni la otra. ¿El señor Mazón tenía que haber dimitido? Sí, pero no por corrupción. Tenía que haber dimitido, básicamente, porque no estaba haciendo su labor. que es estar delante del gobierno en un momento de una crisis salvaje con la DANA en su comunidad autónoma. ¿Eso tiene que ver con que se estaba repartiendo mordidas como usted y su cuadrilla del Peugeot? No, no tiene nada que ver. La pareja de Ayuso, ¿tiene algo que ver con esto? No, no tiene nada que ver. Está por delito fiscal. Fiscal, por no pagar impuestos. Pero no por coger dinero público y meterse en el bolsillo. Es más, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en el Partido Socialista con el caso Ábalos, Koldo o Cerdán, como lo queramos denominar, o caso PSOE. Pero claro, como han abierto la espita del ventilador de vamos a esparcir la basura y queja que todos somos iguales, el único partido que no ha detentado responsabilidad de gobierno, digamos, a primer nivel, y que además está haciendo un discurso, pues al estilo Vox, es Vox. Entonces, es el único que la gente que está indecisa hoy está pensando en aumentar, en votarle. Y por lo tanto, por supuesto, la intención de voto aumenta.
Es la única fuerza política que aumenta. Cae dos escaños el PP, 12 escaños el PSOE y sube casi 10 Vox.
Sí, sí, sí. Es el partido, más allá de que sea la razón y que evidentemente, como todo el mundo sabe, las encuestas, pues como la de la del CIS, ¿no? Hay que tenerlas siempre...
Hay que tenerlas en cuenta.
Del medio, hay que verlas siempre con el ojo crítico de cuál es el medio que la publica. Pero la realidad es que, por lo menos mi percepción personal en mi grupo más cercano, es que gente que yo jamás hubiese pensado que iban a votar a Vox...
¿Qué lo van a votar?
Están pensando en votar a Vox.
Me pasa igual.
¿Por qué? Porque realmente no les convence, por desgracia, la oposición. Digo por desgracia no porque sea esta oposición, sino porque a mí me gustaría que hubiese una oposición productiva, constructiva, potente, y quién sé lo que tiene que hacer, que es una labor de control y vigilancia y de seguimiento de toda la acción del gobierno, ¿no? Y por supuesto, este gobierno pues está totalmente en descomposición, la legislatura está muerta, no lo digo yo, lo dicen los socios del señor Sánchez, lo dicen la secretaria general del Partido Podemos, lo dice Rufián, que hay que aprovechar lo que sea porque esto le queda poco, es decir, claramente esta legislatura está muerta. Yo no creo que llegue a agosto, sinceramente, don Diego, y según vaya avanzando además los escándalos de corrupción y los informes de la UCO, yo creo que va a ser insostenible. De hecho, hasta el propio autor Esteban, que empezó diciendo que hay que esperar a la semana pasada, sin ir más lejos, lo comentábamos usted y yo, que decía que hay que esperar a la sentencia, no es cierto. O sea, ya ha dejado de entrever que esto de que se piensen que si la alternativa a él es el caos, como está planteando Sánchez, implica que puede hacer lo que quiera y escuchar lo que quiera, que no es verdad. Que lo mismo si se presenta la moción de censura, acaba teniendo los apoyos. Yo creo que ese es el gran error, desde mi punto de vista, del Partido Popular y del señor Feijóo, en no presentar una moción de censura y trabajar por tener esos cuatro diputados.
Trabajar, es decir, no esperar que caigan del cielo, sino trabajar esos cuatro votos.
Claro, claro, trabajarlos.
Saúl, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volveremos a la carga a ver si hay novedades más agradables. Pero no nos cabemos... No me cabe ningún tipo de duda de que la sorpresa llegará.
Estoy seguro.